Estaba hablando del libro, pero del motivo, ¿no? Y de ver esa gente, a las cuales, olvidadas de Dios en muchos casos, o de los gobiernos que no les acercan a tener una escuela cerca, o tener un dispensario, como se decía antes, un lugar para hacerse atender, o que hacen un montón de leguas para llegar hasta un lugar de trabajo, ¿cómo habrá sido la huella, ¿no? Y que vos rescates ese clima me pareció altamente valioso, ¿no? Porque el fútbol tiene eso, el fútbol tiene resultados, tiene estadística, tiene tipos que se destacan, un día los hacen plata, los venden y se acabó la historia. Pero tiene los climas, que es lo que vos captás, me parece, ¿verdad?
Bueno, a mí me llamó la atención todo eso que vos describís. Y yo la historia la conocí por una postal, mucho rotonda de acceso de Valeria al Mar, justamente, que es la... ¿Me escuchás bien ahora, no?
Perfecto.
Que es la entrada de Tilcara, tiene una pequeña rotondita, una estación de servicio, la misma que está en el acceso de Valeria al Mar, y yo, como estaba con un amigo, el paró Carnasta en el auto, en la estación de servicio, y yo me fui a caminar por esos alrededores y ahí descubrí una cancha, un potrero, que no era ni de tierra, era de piedra. Entonces me saqué una selfie porque me hacía acordar a las canchas de nuestra liga madrileña, sobre todo en esta época del año, cuando el frío y las heladas van ajando el campo de juego, ¿no? Como por ejemplo la cancha de, no sé, de Defensores de Valeria, o la de Nuevo Ostende, o la Atlético Villa Gesell, o la del Alcoa de Madariaga. Y recién después de sacarme la foto me enteré que Bilardo había llevado ahí a la selección. Me pareció surrealista. Y a medida que la fui investigando, de a poquito, porque me iba costando, no hay muchos registros de eso, y los protagonistas sacando Bilardo de la selección son todos de Tilcara, o sea, 2.000 kilómetros donde vivo yo. Después, claro, empezó a pasar esto que describió, digamos. Primero estaba la dimensión futbolera más conocida, pero después también me empezó a interesar cómo era que los tijareños, que en ese momento era un pueblo de 2.000 habitantes, habían recibido toda esta historia, ¿no? Cómo la habían internalizado. Entonces, es como que este relato tiene distintas dimensiones sobre las cuales irla abordando, como para romper lo meramente anecdótico del fútbol. Hablabas de la necesidad de tener un dispensario. En Tilcara, en ese momento, había un solo teléfono en todo el pueblo.
Claro.
Un solo teléfono, que era como a la vieja usanza, ¿no? Que vos te comunicabas con la operadora y la operadora se conectaba con otra estación, y la otra estación con otra, y capaz que te tenías que esperar media hora hasta que te podías comunicar. Altri tempi, ¿no? Otros tiempos. Obviamente una historia que también tiene de interesante, que es que es imposible que se repita hoy por cuestiones que tienen que ver con el contexto de la época.
Seguro, seguro. Me estaba acordando de esos sistemas de telefonía rural que existían en una época donde vos le hablabas a una operadora y le decías, dígale que estamos bien, ¿cómo están ellos? Y la operadora le repetía al otro que estaba charlando con nosotros, y uno escuchaba bajito lo que respondía el otro, ¿no? Una cuestión así, que habrá ocurrido también en esos lugares, con las demoras lógicas que tenía siempre el tema de la larga distancia.
Bueno, ahora, por ejemplo, en el norte, o en la Patagonia también, donde sigue habiendo problemas de tecnología con las telecomunicaciones, son las radios las que siguen funcionando de intermediarios. Vos llamás a una radio que, por ejemplo, suelen ser las estaciones de Radio Nacional, llamás y decís, hola, me llamo Raúl Coronel y le quiero decir a Juan Pérez que a las 3 de la tarde lo voy a esperar al costado de la Ruta 11 con 3 ovejas. Entonces, la radio recibe tu mensaje y dedica en la programación algunos momentos en donde leen todos esos mensajes, ¿no? Entonces dice, bueno, sí, Juan Coronel, dice, Raúl Coronel, dice que va a esperar a Juan Pérez a las 3 de la tarde a la vera de la Ruta 11 con 3 cabezas de ovejas. María García le dice a Paula Gómez que vaya al costado de la internera, ¿no? Con 3 kilos de papa y 2 de cebolla, ¿no? Sigue pasando todavía eso.
Claro, sí, lo he escuchado. 2023. Lo claro. He escuchado en el norte eso, donde hablan de... Avísele que vamos a estar de carneada, que lo esperamos el fin de semana, o, sí, o qué sé yo. Que este domingo no vamos a poder ir porque mi mamá está enferma. Bueno, todas esas cuestiones.
Sí, en la Patagonia también. Yo fui en febrero al sur, que hicimos un viaje en bici con mi papá, desde Bariloche, cruzamos a Chile por la cordillera, etcétera, y me invitaron a la Radio Nacional de Bariloche a hablar de este libro, justamente. Uh-huh. Y en un momento, el que me entrevistaba era el director de la radio, y en un momento el tipo me dice, al aire, ¿no? Me dice, discúlpame que, bueno, tenemos 15, me dice, ¿te quedás 15 minutos? Que sí, le digo, claro. Y el tipo empezó, tenía el segmento ese donde leía esos mensajes, ¿no? Así como decimos.
Sí,
porque
sí,
bueno,
sí.
Todavía no hay antenas para los teléfonos, porque hay un problema. No hay antenas para teléfonos celulares, pero a la vez el teléfono fijo está cayendo en desuso. Bueno, en fin, fíjate cómo, para los que dicen que el fútbol son 22 personas corriendo atrás de una pelota, fíjate cómo el fútbol nos permite hablar de esto. Porque a mí me ha permitido esta historia de Bilardo, de repente descubrir todas esas otras cosas, ¿no? Nosotros hablamos de nuestros pueblos, Pinamar, Gesell, pero hay pueblos aún más chicos todavía que los que habitamos nosotros.
Seguro, me quedo pensando lo que vos decís, y todo lo que demostró esta historia, ¿no? Donde me pongo a pensar también, ¿se habrá dado el crecimiento o la generación de amistades en particular? O sea, el Checho Batista, ¿se habrá hecho más amigo de un chango tal que se llama, qué sé yo, Pepe, ponele, y habrán seguido comunicándose, ¿no? Esos vínculos que a veces se dan, ¿no? Tantas cosas uno se le ocurren, especialmente porque el fútbol es eso, el fútbol se vale de una pelota, un elemento que no se ha podido reemplazar nunca, mejora todo menos la pelota. La pelota tiene una marca, tiene un sponsorio, pero nada más, ¿no? Esas cuestiones, las cuestiones chiquitas que uno no ve tras un telón imaginario, ¿no? Como son esas serranías.
Totalmente, sí, bueno, después no hubo mucho más contacto entre los jugadores y los ticareños por ese tema de problema de las comunicaciones.
Claro.
De hecho, Tilcara no tenía ni tele. Ellos, para ver a la selección después ganar el Mundial de México, se tuvieron que ir hasta San Salvador, hasta la capital, porque ahí a duras penas llegaban algunas radios. Entonces eso, distinto ahora que hay celular y WhatsApp, yo me comunico con los muchachos de Tilcara, que más contacto han tenido con la selección. Me he comunicado para organizar un viaje, porque fui y presenté el libro ahí a principios de junio, pero bueno, cambian los tiempos. Sí, es cierto, lo de la pelota no solo que no mejora, sino que empeora, ¿no? Cada vez más liviana, más frágil. Pero bueno, ¿acaso eso significa que la pelota es lo más perfecto de todo, no? Y que
no,
por lo
no.
tanto es lo que menos necesita que...
Veo que no nombrás a la figura atrapante, ¿no?, de estos años, como es el Diego.
Porque Diego no fue a Tilcara.
Ajá.
Ninguno de los futbolistas que estaban en Europa fueron. Solamente los que actuaban en el fútbol local, que en ese momento eran la mayoría del seleccionado. Ahora, ahora ninguno. O sea, estaba Franco Armani en el Mundial. Pero ahora ya, bueno, dijeron que no le iban a convocar más, así que ni siquiera. Tenemos más jugadores de la Liga Estadounidense, que es una porquería, que la Liga Argentina.
Claro. Seguro.
Lo nombro, digo, en el relato al pasar, porque en un momento los medios jujeños, que no tenían mucha información en la previa de lo que iba a pasar, porque Bilardo justamente eligió Tilcara no solo porque tenía la misma condición geográfica que el Distrito Federal, la misma altura, la misma temperatura promedio, la misma humedad, sino también porque justamente la incomunicación le iba a garantizar a él cierta calma que necesitaba, porque la selección... El viaje lo hacen en enero del 86, ¿no? Después del 85, durísimo, donde vos recordarás que los criticaban mucho porque porque la selección jugaba mal, realmente, uh-huh. y la parte le había costado clasificarse. Entonces, fue tal el secretismo, y algunos medios, incluso la necesidad de manejarse con rumores, medios jujeños, ¿no? Habían puesto que iba a llegar Maradona a Tilcara, y bueno, ahí el doctor Madero, que era el ayudante de campo de Bilardo, compañero de él, en el Estudiantes, ese que ganó, sí. bueno, tres Libertadores y una Intercontinental a la final de los 60, ahí sí tuvo que salir a aclarar y decir, no, miren que no va a venir Diego, ¿eh? Que muy loco eso, porque Diego no había ganado nada todavía. Él sale, empieza a ser campeón en el Napoli después de ganar el Mundial 86, no antes. No era el jugador de carácter astronómico. Pero sin embargo, fíjate que Bilardo y su equipo bancan cualquier rumor sobre el viaje a Jujuy. Menos el rumor de que iba a ir Diego, porque eso ya se ve que evidentemente iba a generar un movimiento de personas que era difícil de mantener.
Esto, el libro te dio también la oportunidad de conocer al doctor al Bilardo.
Bueno, el libro empieza cuando yo lo conozco a Bilardo, en realidad, porque yo conozco esta historia, como te digo, el viaje ese que hice a Jujuy, conocí una cancha, después me entero que esa cancha la había usado Bilardo, esto fue en 2017. Entonces, cuando vuelvo a Buenos Aires, le pido a un colega, Juan Quijurado, un periodista deportivo de acá de Buenos Aires, si me podía hacer el enlace con el Narigón, y bueno, me pasó un teléfono, y después de como un mes logré comunicarme. Inicialmente, la entrevista iba a ser para una nota para Página 12, que terminó saliendo en Página 12. Lo que pasa que, bueno, cuando lo entrevisto a Bilardo, me doy cuenta que me iba a quedar corto con una nota. Y ahí me empiezo a entusiasmar con la idea de hacer un laburo un poco más profundo, hasta donde llegara, ¿no? Digamos, hasta donde yo pudiera conseguir cosas. Y bueno, y después, a partir de lo que me cuenta Bilardo, digamos, su relato me sirve como referencia para un montón de cosas, en donde digo, bueno, a ver, tengo que buscar a jugadores de la selección, a tilcareños que fueron protagonistas, ver diarios de la época, y para mi suerte, y para desgracia de Bilardo, fue el último año, cuando yo lo contacto, el último año de él con vida pública, al 17, porque ya en el 18 le encuentran esta enfermedad neurodegenerativa, que, bueno, hace que lo corran de la vida pública, ¿no? De hecho, él estuvo internado mucho tiempo y ahora está, bueno, sometido a un tratamiento bastante complejo. Uh-huh.
Para evitar el corte abrupto de la nota por la cuestión del horario, me voy a tomar el atrevimiento de llamarte en otro momento y grabar una nota, porque yo sé que vos te levantás tarde, ¿viste? Y también en la radio tenés horarios, ¿no? Por más que sos un medio rebelde con eso. Pero
ahora cambió, hace mucho que no hablamos, pero ahora cambié completamente, estoy laburando más de día, no tanto de noche, me pude ajustar con los horarios del diario, ahora me escuchás la voz quizás un poco complicada porque estoy con faringitis, que uh-huh. bueno, hay mucha peste dando vueltas y tengo la voz muy tomada, pero llamame más temprano cuando vos quieras y hablamos más tiempo.
Dale. Va a ser un gusto para mí y para la gente que nos escucha día a día.
Encantado. Invito a vos y a toda tu audiencia, si quieren, a que sigan una cuenta de Instagram que es @operativotilcara86, que ahí subo un montón de imágenes, sobre todo de esta expedición.
Buenísimo. Y también podemos hablar algo del rock nacional que te apasiona.
Pero que vos guste, Raúl, para mí es un gustazo enorme hablar contigo, siempre.
Bueno, sos muy amable, ¿eh? Gracias.
No, por favor.
Gracias por el diálogo florido que hemos tenido.
Lo mismo te digo a ti. Un abrazo grande y un saludo a todos. Y felicitaciones a los vecinos de Valeria por el título de defensores de Valeria del Mar en la Liga Madrileña.
¿Viste? Y bueno, ojalá. Pero yo también hice la clásica, sí, yo soy medio zaramero, dije, lo que habrá sido para esta gente generar esta instancia histórica dentro de una institución, sabiendo los sacrificios que se lleva el fútbol, movilizar a los pibes, conseguir permisos, que la camiseta, que hay que pagar esto, etcétera, etcétera. Uno no lo ve, se muere en el titular, Valeria por primera vez campeona en su historia, pero atrás de eso seguramente mucho esfuerzo. Vamos a hablar de eso y de otros temas en una próxima entrada, ¿sí? Así que ha sido un gusto. Grande.
Igualmente, abrazo grande, Raúl. Buen día.
No, por favor, que sigas bien. Juan Ignacio Provéndola es periodista.